Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja, hoy jueves 16 de agosto, 16:04. Calla Macana, ¿cómo estás tú? Ignacio Pérez Tuesta. Muy buenas tardes.
Bien, oye, al primaveral fin. Día.
Sí, hace mucho calor.
Sí, pues don Luis Chuaner de hecho nos dijo, oye, vienen primaverales.
Sí.
Ya está para los blanquitos.
Yo creo que estamos por entrar en modo Sauvignon Blanc y en modo Semillón. Yo estoy rival.
Yo creo en modo rosé, voto por el rosé.
Uy, oh, modo una rosado.
Burbuja. Sí, también. También es menester.
Es menester, sí. Degustar rosados del Nuevo Mundo, pero hoy tenemos un invitado literalmente de lujo.
De sí. Lujo.
Y un invitado ícono.
Un invitado eso, icónico. Un invitado,
sí.
Tengo el honor de presentar a Carlos Bech. MBA, graduado en Administración de Negocios en la Universidad de Wisconsin, colaborador y fundador de Viñas, estuvo en Catrala, en Soliviento, especialista también en gobiernos corporativos de empresas familiares, y bueno, tenemos el honor de...
Gestor también, gestor de ferias.
Ahí quería llegar Calla Macana.
Allá vamos.
Porque... podemos decir es el padre de la Feria de Íconos, que cada mes de agosto nos honra en Santiago y que va en su undécima edición y que es esta semana. Bueno, bienvenido Carlos, un gusto tenerte aquí en la Mesa Coja.
Muchas gracias por el espacio y básicamente para poder contarles también acerca de la feria. Vinos Íconos Chilenos ya se encuentra en nuestra 11ª versión. Se hace una vez en el año y principalmente el foco de esto es poder desarrollar a un consumidor culto y educado en vinos de alta gama, es decir, que la gente pueda de alguna forma entender qué es un vino de alta gama, qué significa cada cepa, cada marca y las oportunidades de desarrollo y de consumo que se presentan a futuro.
¡Qué bien!
¡Qué rico suena eso!
¡Delicioso!
Sí. Sí.
Yo creo que haya Macana. Cuéntame. Que, perdón, que interrumpa, una falta de respeto de mi parte. Y que yo estoy ávido que haya Macana de que Carlos le explique a nuestros radioescuchas cómo podemos caracterizar un ícono y un super premio, porque la verdad todos los que somos compulsivos degustadores de lo novedoso, de los ensamblajes, de la alta gama, etcétera. Una feria de íconos es algo con lo cual soñamos. Y yo en los años que me la he perdido, la verdad que he sufrido mucho y este año no me la voy a perder. Así que, por favor, Carlos, cuéntanos.
Muchas gracias. Mira, básicamente es un tema muy entretenido. Básicamente lo que se trata es que efectivamente el vino de alta gama que más caracteriza a cada viña, tú sabes que cada viña es independiente, es un hijo propio y que produce un vino en muy pocas cantidades, pero tiene un alto nivel de valoración de parte de la misma viña por el terroir, que significa, terroir significa tierra, gente, sus ejecutivos, su ADN en total, por lo tanto es el producto de más alto valor que produce. Eso es lo que significa un vino ícono, ¿eh? Es algo único que los representa a ellos en forma particular. Y el ultra premium es básicamente el vino que le sigue al ícono y que es el segundo lugar, es decir, cumple con los mismos requisitos y con las mismas características, pero en un segundo nivel. ¿Ah? Eso es básicamente.
Algunos siempre decimos que el super premium es el hermano chico del ícono y que en Chile muchas veces uno estando bien dateado y conociendo bien el mercado, la verdad que en el segmento super premium uno encuentra realmente maravillas,
sí.
En los íconos también, por supuesto, pero la diferencia de valor entre el ícono y el super, premium
también es
notoria.
Notable.
Sí. Y bueno, Calla Macana, por favor, yo comprometo a callar unos minutos y el micrófono es suyo.
¿Qué quiere que hable de los íconos? Oye, no, a mí me gustaría saber, ya, ¿cuándo tenemos esta feria?
Mira, la feria se va a producir el próximo viernes 24 y ya. Sábado 25
Son dos días de feria.
Dos días de feria, en horarios bien acotados.
Eso.
Básicamente el día viernes va a ser entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche.
Ya.
Y el día sábado es entre las 8 de la noche y las 11 de la noche. Son horarios muy, muy acotados.
Son súper acotados, sí.
Porque lo que sucede hoy es que las viñas sacan estos vinos una vez en el año y es una gran oportunidad para que la gente vaya y aprenda, y van a tener unos tremendos profesores. ¿Cuáles son los profesores? Los enólogos, los gerentes.
Los mismos enólogos de los vinos van a estar ahí.
Esto exacto. Es impresionante que haya Macana. Eso. Yo me di el gusto de probar un año. Kai, Don Maximiano y La Cumbre, los tres juntos.
¿Ya?
Y los tres con el gran Francisco Betis, sirviéndolos y aplicándolos.
No te podré.
Un sueño hecho realidad.
Qué bueno. No, eso es lo entretenido, que están los enólogos ahí, que uno puede ir a probar, degustar los vinos, y además también puede hacerle preguntas ahí mismo al enólogo. Los
claro, que, están dispuestos es que a conversar. La gracia de Vinos Ícono en general es que de alguna forma, uno, para poder comprender y ser un potencial comprador en el futuro, uno tiene que tener el producto en la parte cultural, es decir, entenderlo, y de la parte educativa. Entonces, ¿quiénes son los mejores profesores de esto? Los enólogos. Yo fui el primero que, de alguna forma, sacó los enólogos del campo y los traje al evento para que ellos pudieran explicar, oye,
¿por qué el sentido del vino?
Oye, desde el punto de vista de la vendimia hasta el procesamiento del vino y después las barricas de madera, después los tanques de acero inoxidable, después el tema de los espumantes. Por lo tanto, ellos son muy buenos exponentes y les encanta de alguna forma comentar de qué se trata su propio vino, porque muchas veces incluso hay enólogos que hacen un solo vino, y que generalmente es el Ícono, ¿ya? O vinos solamente del Gamma, por ejemplo, tú, Francisco Betti, que es un excelente ejemplo, un gran, gran enólogo de la Viña Rasuri, donde efectivamente su responsabilidad son solamente los vinos de alta gama, nada más, ¿te fijas? De hecho, 100 puntos de Chadwick. Él es el padre de Chadwick, ¿te fijas? Los 100 puntos de Seña, él es el padre de eso. Entonces, eso es lo que conlleva, de alguna forma, tener un buen profesor. Si lo unes a uno a otro gran profesor, que puede ser el dueño o puede ser el gerente, tú logras, de alguna forma, explicar y llegar a una excelencia para que la gente realmente pueda, en el futuro, comprar los vinos.
Y estamos hablando de vinos que, claro, en general las viñas no rentan ni viven de la línea Ícono, porque implica tener un capital inmovilizado durante años, no se puede hacer economía de escala y la venta no es masiva. Estamos hablando de botellas, para nuestro radio escucha, de entre 50, 100, 150 mil pesos, que vamos a ir a probarlas con una entrada que vale 33 mil. Es una de las grandes oportunidades.
¿Es el precio de la
para
entrada?
Probar un excelentísimo surtido de Íconos y servido en las mejores condiciones posibles. La verdad,
perfecto.
Somos privilegiados por tener un evento así.
¿Qué copas vamos a ocupar?
Muy importante esa pregunta. Lo que pasa es que dentro del ADN o la cadena de valor de estos vinos, evidentemente cuando tú pruebas productos de alta gama, tienes que acompañarlos con ciertos productos de alta gama. Y la copa de cristal pasa a ser de relevancia en la forma de consumir esto, ¿te fijas? Nosotros, Chile, somos un país afortunado desde el punto de vista que tenemos muy buenos vinos a todo nivel, pero si de alguna forma tú vas a crear valor, una sensación, una experiencia distinta, los vinos de alta gama deben de consumirse en unas copas de cristal. Y en este año vamos a estar trabajando con una copa alemana, cristalería, que se llama Spiegelau.
Spiegelau, maravilloso.
Muy buena. Entonces, la verdad, la cosa es que te logra balancear muy bien el vino en la copa, y es una copa que de alguna forma, que si tú vas una vez, dos veces, tres veces, tú vas haciendo tu colección de copas Spiegelau, y es una tremenda, tremenda copa que te puede durar 10 años, 15 años fácilmente.
Uno diría que de las mejores copas del mundo para degustar vinos de alta gama. A ver, diríamos Riedel, diríamos Spiegelau, diríamos Cristal de Bohemia, que ya es un género, no solo una marca, pero Cristal Checo. Y quizás agregaríamos después cristales del norte de Italia. Murano.
Exacto, sí, exacto.
Por ahí anda.
Claro, o sea, además de probar los mejores vinos de Chile en las gamas más altas, los vamos a degustar no solo servidos por quienes mejor los pueden mostrar, sino que además en las mejores copas del mundo.
Sí. Sí. Oye, una consulta, disculpa.
Sí, no, no.
Yo sé que dentro de esta feria se elige un ganador, ¿cierto? La gente que va, participa en esto, nosotros que vamos a ir, por ejemplo, yo primera vez que voy a ir a la feria, lo confieso, vamos a votar ahí, vamos a elegir un ganador según mi paladar, según mis gustos y todo.
Claro.
¿Cómo se hace eso?
Mira, eso es un... Y te agradezco, agradezco el tiempo y el espacio. Pasa lo siguiente, generalmente en las catas, a veces no son tan eficientes como deberían ser, porque básicamente lo que sucede es que mucha gente va, prueba el vino, come y después se va. ¿Te fijas, no? Por lo tanto, el reconocimiento y el aprendizaje de marca no logra llegar eficientemente al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que inventé yo? Yo inventé un sistema que yo le doy tribuna a todos los visitantes que llegan y elaboré un documento que se llama el Wine Listing, que básicamente es la carta de vino de la noche. ¿Ah? Y ahí están ordenados por categoría. Entonces, en una categoría vienen las viñas participantes, después vienen los vinos íconos participantes y vienen los vinos ultra premium participantes. Entonces, cada visitante puede, de alguna forma, votar libremente por cuál vino le gustó más. Por lo tanto, es una herramienta muy potente para que de alguna forma la gente aprenda de las marcas, porque si es que yo no estoy votando, voy, tomo el vino, claro, conozco a la persona y después me voy. Pero ahora si yo te digo, mira, hay un premio de muy buen nivel y elige tú cuál es el vino que más te gusta y efectivamente tú puedes participar de ese premio. Y no solamente eso, de que de alguna forma en el último día, que es el día sábado, tipo un cuarto para las 11, le entregamos el premio que consta en un plato de cristal grabado a la viña ganadora y el vino ganador.
¿Te fijas?
Entonces, el año pasado, por ejemplo, viña Fonsiventhal de Mauro, ganó con el Tatay de Cristóbal, el mejor ícono. ¿Ah? Tatay de Cristóbal, pero en el fondo valores de mercado, es una botella que cuesta 240 mil pesos, ¿te fijas? Y en Ultra Premium ganó la Viña Vic con la Piu Belle. Entonces,
excelente,
que un tremendo vino con una etiqueta muy, muy innovadora, pintada por Gonzalo Cienfuego.
Bellísima la etiqueta, muy artística.
Es absolutamente, ¿cómo se llama? Novedosa, innovador, diferente. Entonces, de alguna forma, le doy tribuna al consumidor para que realmente aprenda de las marcas y que de alguna forma no sea un tema de que es la típica marca que está ganando, digamos, todos los años, sino que cada año es un tema absolutamente distinto.
Distinto.
Y que además tiene un tema de percepción. Entre lo que decía Rodrigo recién de que, claro, las viñas no viven, digamos, de los vinos íconos necesariamente. ¿Cómo hemos visto cómo ha crecido no solamente el mercado en términos de los vinos íconos en Chile, sino también el tema de la, entre comillas, educación que la gente va teniendo, todos nosotros, de ir conociendo más? Porque además, los vinos íconos, de repente, para la gente que le gusta, pero que no es muy entendida, suena... No solo por el precio, no solo por la distancia del precio, sino que de pronto suena más lejano todavía. ¿Cómo has visto una progresión del consumidor y de las mismas viñas en acercar estos dos mundos? Un poquito con el ejemplo que tú dabas.
Exacto. Mira, básicamente te cuento. El año 2008, cuando yo empecé este proyecto, yo no tenía la marca ni tenía bien claro el concepto. ¿Ah? La palabra vino ícono no existía en el mercado. Entonces... después de la primera feria, tuve que inventar un nombre a la feria que fuese efectivamente muy, muy fácil de recordar y entender. Entonces me puse en la calle a entrevistar personas que iban caminando ahí en el golf y le decía, bueno, acá tengo un cuestionario, ¿cuál de estas palabras es lo que a ustedes les refleja más un vino de alta gama? Entonces me acuerdo patente que la mayor parte de esas votaciones salió la palabra ícono. ¿Ah? Pero después le preguntaba a la persona, bueno, ¿y qué significa un ícono? Y la persona me decía, en realidad no lo sé, pero me da la impresión de que es algo bueno. ¿Ah?
Claro.
Entonces,
distintivo,
perfecto,
claro.
Distintivo. Entonces, en el fondo le puse el nombre Vinos Íconos Chileno. Entonces, de ahí nació el nombre. Y lo que hicimos a continuación fue entrevistar a una gran masa de viñas, donde efectivamente les preguntaban, bueno, ¿qué están haciendo ustedes con los vinos de alta gama? Algunos perplejos, otros que en definitiva estaban trabajando muy fuertemente esos vinos. Sí, mira, estamos haciendo esto y esto y esto. Pero la verdad es que era un universo de productos muy pequeño, ¿te fijas? Mm. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el gran valor que capturé y desarrollé es que efectivamente las viñas se dieron cuenta de que había una tremenda oportunidad de negocio desde el punto de vista de no solamente de producir vinos masivos, sino que saltar a la primera división y empezar a producir grandes vinos que enaltecen a nuestro país. Mm. ¿Te fijas? Entonces, en el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos visto que las viñas cada vez producen vinos de mayor valor y el vino de alta gama, llámese el ícono en primer lugar, ha ido primero, nació, después fue perfeccionándose en el tiempo, hasta que en definitiva empezar a sacar buenos reconocimientos afuera y todo eso. Y la línea Ultra Premium, que es la segunda, empezó también a desarrollarse. Por lo tanto, de alguna forma, en el tiempo ha sido una tremenda contribución para la industria desde el punto de vista del fondo, decir, hoy no solamente tenemos tremendos, muy buenos vinos masivos, pero que empecemos ya a saltar a las divisiones superiores y empezar a hacer la famosa escalera, donde efectivamente probemos primero un Ultra Premium que vale 15 lucas, ¿ah? Pero salgamos de las 5 lucas, salgamos de las 3 lucas. Eso,
y, ahí hay un con un salto de calidad que no vale esos 10 mil pesos.
Y que los mercados extranjeros te dejen de castigar, porque, claro, haber trabajado mucho tiempo, el best value, haber trabajado mucho tiempo, el mejor vino de $10, pero el mundo te identificó con los $10. ¿Por qué voy a pagar $30 por una botella de vino chileno si ellos se mueven en la gama de los 10? Y claro, el irrumpir de los íconos en Chile, mostrarle al mundo puntajes altos, mostrar vinos muy expresivos y bien logrados, claro, también a la larga significa que las gamas de más abajo también son identificadas como vino que se puede pagar más. Ah, es la viña que hace tal ícono, está tal equipo de enólogos ahí atrás. Ellos saben expresar bien lo que hacen. Y en el fondo, más allá de que hagas o no hagas el ícono, te renta o no te renta, en el fondo hay un tema de imagen país, hay un tema de credibilidad de la industria. Y claro, a los consumidores nos llega la hora de disfrutarlo, felizmente. Pero adentrarse en el mundo de los íconos es realmente apasionante. Uno podría, como consumidor, decir que de lo que más impacta de un ícono es la concentración, es la intensidad, la madurez muy bien lograda y por otro lado la expresión. La expresión geográfica, la expresión de las variedades suele tener una intensidad muy alta y todo esto además muy equilibrado con tanino fuerte, con una acidez también muy potente y claro, con un potencial de guarda que
eso lo entretenido de un ícono que a mí me llama la atención y me gusta mucho el hecho de que es casi como una ceremonia abrir un vino ícono. Eso no es llegar a abrir un vino ícono y echarle una copa. Tiene un proceso de decantación, tengo que tener un decantador en mi casa para poder probar este vino, dejarlo reposar, dejarlo que se exprese y de ahí en adelante empezar con el tema de poder probar y además que es como para la ocasión especial, así como, está bien, nosotros tenemos vino y podemos abrirlo a la hora de almuerzo, por ejemplo, tengo vino para el diario, tengo vino para el sábado en la noche, pero cuando tengo algo especial, abro un ícono.
Yo, Calla Macana, quiero compartir con ustedes. A ver, es un chiste muy brutal. Lo escuché aproximadamente hace un año.
Quizás qué brutalidad va a decir Roger.
No se toma íconos todos los días. Es un ritual, como tú dices, para el sábado de la tarde o para el domingo de la tarde, porque hay que probar antes un blanquito suave, después un tinto de transición y después uno va a los ultra premium y a los íconos. Pero el año pasado alguien me dijo, Pica, reflexiona en voz alta. Cuando uno se encuentra con alguien que toma íconos todos los días, hay que sospechar. O es capo de un cartel colombiano o mexicano, o es un jeque árabe.
Sí.
Claro, porque en el fondo, si te dedicas a abrir íconos, si llegas a conseguirlos a buen precio, si tienes la capacidad de comprarlos, los vas a perder. En el fondo, no vas a tener ni el tiempo, ni la disposición, ni la actitud, ni la paz en el espacio de tiempo necesaria para poder disfrutarlo. Entonces, son ocasiones especiales, por eso es un gran evento.
Sí.
¿Estás de acuerdo, Carlos?
No, absolutamente de acuerdo. Efectivamente es así.
No fue tan terrible que pensé que pudiera decir.
No, efectivamente es así. La gracia de los vinos de alta gama en general, siendo los ultra premium y los íconos, es que efectivamente, uno, yo creo que es para la gente que sabe tomar vino, muy importante. ¿Qué significa saber tomar vino? Una copa, dos copas, y con eso basta, no es más. Porque efectivamente, más allá, pierde uno la posibilidad de alguna forma de expresar correctamente el vino y apreciarlo. El consumo responsable hoy día es un tema muy, muy sí. importante. Y lo otro es que, en definitiva, yo creo que hoy día prima la experiencia. Yo creo que hoy día marketing es igual a experiencia. Eso es, ¿te fijas? Entonces, de alguna forma, si nosotros creamos una instancia que puede ser también una cosa bien, bien lúdica e incluso bien familiar. Es decir, una cosa es que podamos incluso decir, oye, invitemos unos amigos a la casa y tú tráete el jamón, tú tráete un queso, tú tráete un pan, tú trae un rico marisco y lo comemos entre todos juntos y acompañarlo con un buen vino. Un rico vino ultra premium, ícono. Hoy día se está trabajando este concepto, pero evidentemente no son vinos de diario, no son vinos para todos los días, sino que son determinadas instancias. Yo siempre saco el ejemplo de que el día de mañana nuestros hijos se van a casar y vamos a tener que convidar a los consuegros a la casa. Bueno, no le vamos a tener a los consuegros de primera vez una botella de Cherluca. Entonces, qué mejor que celebrarlo con un buen vino, ¿te fijas? Y eso, y lo que es muy entretenido del vino, fíjate, es de que invita a conversar, invita a culturalizarse. Oye, qué rico el vino, qué bonita la etiqueta.
La etiqueta.
¿Qué significa la etiqueta? ¿Qué significa la marca? ¿Qué significa la viña que está haciendo?
¿De dónde es el valle? Y uno empieza...
El terroir. Entonces, uno puede estar toda una noche hablando del tema del vino, lo pasaste súper bien, comiste rico y lo pasaste el después. Igual, una muy buena experiencia.
Claro.
Y eso es básicamente. Los gringos dicen, life's simple pleasures.
Los simples placeres de la vida.
Eso, ¿para qué enredarse más? Hoy día, como estamos tan enredados en tantas cosas, por tantas aristas, hoy día hay que saber valorar y apreciar las cosas simples de la vida.
La cultura mediterránea.
La paz, exactamente.
Exacto.
Disfrutar desde lo sencillo.
Exacto, exactamente. Eso es.
Cuéntanos, por favor, Carlos, ¿dónde es la feria? Porque no hemos dicho dónde es para que nuestros radios puedan acudir.
Hay varios amigos ya que en Twitter nos están diciendo, yo quiero ir, don Mauricio Opaso, por ejemplo. Quiero ir con unos signos de exclamación.
Un gran saludo para Mauricio. Gran amigo, Mauricio.
Saludos para Mauricio.
Perfecto, saludos, oye. Vamos a estar por en cuarto año consecutivo en nuestra sede, que se llama el Club 50, ubicado en Avenida El Golf 50. Un club privado de muy buena instalación, de una arquitectura muy simple, y que efectivamente para ellos ha sido un tremendo aporte el evento, porque efectivamente ha sido un lugar donde la gente puede concurrir, conocer el club, conocer su gente, y evidentemente pasarlo muy muy bien. Así que en el fondo los dejo invitados a nuestra sede, que va a ser el Club 50.
¿Y las entradas se compran ahí mismo o se compran antes?
Se puede, ¿no? Sí, pues hay dos instancias de compra. Uno es la preventa y la otra es que efectivamente la gente, si es que no alcanza a hacer la preventa, puede directamente, como ir al cine, llegar el día viernes de 7 de la tarde, 11 de la noche y comprar su entrada, o el día sábado entre las 20 horas y las 23 horas y también comprar la entrada.
Perfecto. Esto es el 24 y el 25.
24 y 25.
Voy a pasar un datito a los suscriptores de la CAP, porque tienen un descuento especial los suscriptores de la CAP.
Exactamente.
Entonces, para que se metan a la página web de la CAP, y ahí van a estar todos los datos para comprar su entrada.
A 27,000 pesos, queda con un 20 de descuento. Que es
se nota que
bueno.
Ya, 20, se nota que 20, ya
25,
le
dio. Compró. Un 25% de descuento ahí.
Buenísimo.
La Carmen Gloria Ortiz, una gran, gran amiga y que trabaja ahí en la CAP, está a cargo de todo eso. Así que ellos han hecho un espléndido trabajo y cualquier cosa pueden contactarse directamente en la CAP con Carmen Gloria.
Otro saludo para Carmen Gloria también.
Sí,
sí.
Carmencita.
Oye, y redes, a propósito que saludamos a nuestros amigos que nos escuchan hasta ahora y que nos siguen en Twitter. Carlos, bueno, vamos a desarrollar después en el siguiente bloque, pero redes sociales también, pues son súper importantes. Hoy día estábamos conversando afuera. Ustedes tienen Instagram, que es Vinos Iconos
Chilenos.
Tienen Instagram, bueno, en Facebook también.
Facebook y LinkedIn. Básicamente son esas tres plataformas que efectivamente estamos trabajando muy fuertemente además de un club que yo tengo que se llama Vinos Íconos Chilenos, que básicamente trabaja con socios que buscan vinos de alta gama y de alguna forma salimos solamente a comprar, no a vender vino. Solamente compramos vino muy, muy particular. ¿Ah?
Pausa.
Chiquillo. Necesaria
se nos pasó,
pausa.
Se nos pasó volando el primer bloque. Volvemos.
¿Sabías que uno de cada cuatro personas tiene déficit de hierro? Anemia, somnolencia y cansancio son evidencia de esto. La solución ya está en Chile. Descubre Globifer Forte, suplemento de origen alemán de 10 veces mayor absorción. Encuéntralo en todas las farmacias del país.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
La Mesa Coja reinicia transmisiones, queridísimos radioescuchas. La Mesa Coja en su icónico programa de hoy. Equipo completo, Ignacio Pérez Tuesta.
Sí, tiempo que no estábamos los tres. Me sacaron el busto que me tenían.
Sacamos el busto. Ya. Qué bueno. Te echábamos de menos.
Sí, yo también.
Sí.
Se te extrañaba por aquí, Pérez Tuesta.
No voy a poder ir a la. Te lo juro que estoy con una tristeza en mi corazón profunda. Sí. Sí, no voy a poder ir. Claro, voy a estar a propósito, estamos hablando de Argentina, voy a estar en Buenos Aires, así que yo algo probaré y traeré, por supuesto, siempre interesante.
Un torrontés por mí, por favor, y aunque sé que no te gusta, pero...
No es de mi...
Pala corazón.
Sí, pero...
Uy, Bonarda, pala corazón. Sí. Eso, sí. Eso te va a gustar.
Ahí después recibo de pedidos. Claro, pero... Y más encima llego el sábado en la noche, o sea, ni siquiera alcanzo no tengo ninguna...
Ni a los premios y alcanzo.
Salvo que me abran la puerta el domingo, pero no creo. Bueno, ustedes van a disfrutar y vamos a estar,
nosotros,
por supuesto...
Nosotros vamos a ir, la Mesa Coja va a estar en pleno.
Y van a estar haciendo videos, subiendo fotos a nuestro Instagram, sobre todo a nuestro Instagram, que como hablábamos con Carlos, una de las... hoy día es la herramienta digital más importante y donde se está moviendo en general todo, o sea, incluso desde las empresas, la publicidad, todo se está moviendo. Así que para que la gente nos siga en Mesa Coja Radio, como siempre, el mismo Twitter y nuestro fanpage de Facebook.
Yo quiero dar un dato.
A ver.
Para quien se quiera adentrar en el mundo de los iconos, la suscripción de la CAV de iconos es lejos lo mejor que van a encontrar en el mercado. Por 30 mil pesos, por ejemplo, les van a llegar vinos como hablábamos de Don Maximiano, que anda por los 80 mil pesos la botella. Hay un mes en el año en que llega Don Maximiano. El Matetich será icono de etiqueta negra, que donde lo llevan tiene puntajes y medallas distinguidas. También se anda por los 60 mil pesos y también llega la suscripción por 30 mil. El Tralca también.
Sí.
Que les gustan los vinos más concentrados.
La Piubel te llegó hace poco, ¿no?
Este mes llegó Piubel.
Sí, te llegó la Piubel.
Y la verdad que uno considera un crimen guardar esa botella acostada, porque de pie es una verdadera obra de arte en la mesa de centro, digámoslo.
Sí, es verdad.
Para ni tocarla. Lo que es difícil, pero...
Sí. Yo quiero preguntarle a Carlos que nos cuente un poquitito y que nos nombre cuáles son las viñas que van a estar dentro de esta feria Íconos la próxima semana.
Perfecto. Estoy empezando a salivar de gusto. Sí. Sí. Todo.
Bueno, muchas gracias. Mira, con respecto al tema de los vinos, te quería mencionar que una de las cosas que yo traté de alguna forma también de aportar es que efectivamente la gente que llegara al evento pudiese tener un documento, uh-huh, como una especie de carta vino para que en el fondo...
Una guía puedan, para que fuera...
Exacto, seleccionando cada uno de los vinos participantes.
Una hoja de ruta.
Una hoja de ruta. Entonces yo elaboré un documento que se llama Wine Listing, que efectivamente significa el listado de todos los vinos que están participando. Entonces cada vino básicamente va con un numerito al lado y ese número es el que de alguna forma después uno vota y la sumatoria de todos esos, de esas votaciones identifica al ganador, ¿ya? Este año particular va Viña Vic.
Perfecto.
Con el vino Ícono Vic año 2012. Un tema bien importante, sí, no solamente año, quedarse, sí, con la marca, sino que hagamos el un año, paso adicional, año, sino que en el año, porque a veces años buenos y años no tan buenos. Mm. Por lo tanto, evidentemente hay que premiar al año y a la marca buena, sí. ¿Te fijas? En segundo lugar tenemos a Anaquena, ¿ya? De Accolade Wines, una empresa australiana, ¿ya? Y van con su lanzamiento Alwa 2015. Después vamos con Errázuri, con una cosa bien, bien potente. Ellos fueron, van a ir con dos vinos, bajo la misma, o sea, con un solo vino, pero con distintas añadas, que es Don Maximiano.
¡Qué buena!
Y una cosa muy interesante, que una de las cosas que hay que también de aprender es que los vinos de alta gama permiten tener una guarda importante. Guarda significa que es un tiempo de almacenaje que puede estar en la bodega o en la casa de uno, ¿ya? Entonces yo me voy con Don Maximiano 2007, es decir, estamos hablando de más de 10 años de guarda, para que la gente aprenda de que en realidad estos vinos de alta gama no son los vinos del año, son vinos, claro, antiguos, digamos, y lo van a acompañar también con Don Maximiano 2015, para que,
excelente,
la gente pueda,
wow,
hacer,
qué buena,
una comparativa, te fijas, bueno, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy interesante. Ahí José Antonio Balocchi de Errázuri se le ocurrió ese día, así que lo felicito y si me escucha, un gran abrazo. Después estamos con la viña Santa Rita, con Casa Real Reserva Especial 2014, Wine Legend, ¿ah? Muy importante. Después vamos con la viña Fonsiventhal, con Tocnar 2010.
Viva con Cagua.
Exactamente. Sí. Después vamos con la viña Tabalí, con Payén, 2013.
¿Ah?
Muy, muy bueno. Después vamos con una de las empresas más importantes en el mundo, y un orgullo para Chile, es la viña Conchitoro. Y viña Conchitoro va a presentar una cosa bien interesante que se llama Carmín de Peumo.
Carmín de Peumo, Carmener de la, sí, zona de Peumo.
2013. Eso es, wow, una gran novedad. Tuvimos una conversación de cuál era el vino que realmente había que llevar. Evidentemente mucha gente conoce Don Melchor, pero muy poca gente conoce Carmín de Peumo.
Claro.
Por lo tanto, decidimos irnos con Carmín de Peumo porque efectivamente era un espacio para abrir una y novedad, dar a conocer, claro, una cosa novedosa. ¿Te fijáis? Entonces, eso va con Carmín de Peumo. Después vamos con Valdivieso, con el clásico, oye, Caballo Loco, que ha cambiado de número y vamos, sí, a probar una cosa nueva, sí, que es el número 17. ¿Ah?
Qué bueno.
Así que Caballo Loco número 17. Después vamos con San Pedro, ya, de con Altair 2015 y con Cabo de Hornos 2015.
Qué, ah, buena,
así que muy, muy, muy bueno. Así que tenemos ahí dos cosas muy novedosas. Y después vámonos a una cosa interesante en vinos blancos, que a ustedes quizás les va a gustar, que es la viña Casa Marín. Con la Marilu.
Excelente.
¿Ah? Qué Casa Marín es.
Sí. Y van ellos con Casa Marín Syrah Miramar 2010. Uh-huh. Y Casa Marín Pinot Noir Loa Barca Hills 2011. Bien. Dos vinos íconos de ellos de muy, muy buen renombre. Una cuestión realmente espectacular. Si a la gente le gusta el vino blanco, tienen que pasar por ahí sí o sí. Después tenemos al lado la viña Ventolera, ¿ah? Que tenemos Ventolera. Un enólogo renombrado, que es Stefano Gandolini. Stefano está haciendo unas cosas bien, bien interesantes. Tiene su ícono en Pinot Noir, que es Claro de Luna, ¿ya? Y tiene un segundo ícono que se llama Cerro Alegre, un Sauvignon Blanc. Pero acá está el tema bien interesante, que está, va a presentar una serie de vinos muy, muy buenos, de alta gama. Un vino es un vino Chardonnay que vale 95 mil pesos, una cosa nunca antes visto en nuestra industria, con guarda, y va a presentar Ventolera Private Cuvée Pinot Noir 2016, va a presentar el Ventolera Private Cuvée Chardonnay 2013 y va a presentar el Ventolera Rare Cuvée Chardonnay 2013. Así que eso yo les recomiendo para que realmente puedan conocer un producto que no existe en Chile. No existe un Chardonnay de 95 mil pesos en Chile. Es una gran apuesta de Stefano. Se la está jugando el todo por el todo. Y yo creo que va a ser una cosa muy interesante para que en el fondo el mundo conozca un vino blanco chileno de alta gama.
Sí, pero perdón, porque los íconos, Carlos, era un error mío, pero están como asociados mentalmente más a los tintos.
A los tintos. Exacto.
Es como ícono, como que ahora cuando estabas hablando yo empecé y dije, claro, no tiene por qué ser solo los tintos, pero
eso es. Exactamente, sí. eso es exactamente. Lo que pasa es que lo que queremos hacer.
El tema
hacer,
la guarda, ¿cierto?
Yo creo que claro.
Exacto, sí, exacto. Sí. Una metodología de producción distinta. Entonces, en el fondo, es una apuesta completamente distinta, así que tienen que pasar por ahí sí o sí. ¿Ah? Después vamos a la Viña Carmen. Y la Viña Carmen, con su clásico Gold Reserve, ya 2013. Uh-huh. Después nos vamos a la Viña Gandolini, la viña de Stefano. Vamos con las Tres Marías, Vineyard Cabernet Sauvignon 2013. Esa la tienen que probar sí o sí. Después estamos con un vino muy interesante que es Acróbata.
Ay, sí.
Jaime Rosselló.
Nos encanta.
Jaime ha hecho muy buen trabajo desarrollando este producto. Y Jaime ahora va a lanzar un segundo vino.
¿El Jaime hicieron?
Ahí vamos, efectivamente. Bueno, Jaime también está cambiando de número. Ah, entonces ahora se llama Acróbata número 4 y va a presentar en Ultra Premium el Kilómetro Cero. Y el Kilómetro Cero es una cosa bien interesante, esa etiqueta. Como decía yo, el tema de las etiquetas hay que empezar a interpretarla, que significa empezar de nuevo. Y yo creo que todo en nuestra vida nos va a tocar, y nos ha tocado, y a mí personalmente partirle me ha tocado, de partir de cero.
Reinventarnos.
Y eso significa Kilómetro Cero. ¿Ah? Después tenemos La Rosa, OSA 2009. OSA. Después vamos con nuestro gran amigo Diego Edwards, ¿ya? Que es representante de varias viñas afuera.
Sí.
Y va a estar presentando dos vinos franceses, ¿ya? Me van a perdonar la audiencia con mi francés medio chileno, pero
no somos, bueno, francófonos.
Es lo que hay, dicen por ahí. Entonces va a presentar Château d'Aiguille AOC Castillon 2013 y Jean-Louis Chavet Selección AOC Cato Durrón 2015.
Côte Durrón, Costa del Ródano. Yo ahí voy a hacer escala técnica junto con el Chardonnay ícono. Yo ahí voy a hacer dos escalas técnicas.
Ahí vamos a hacer unos videos.
Sí. Ahí,
¿cierto?
Es una transmisión en vivo. Mostrar eso, Calla Macana. Sí.
Y ahí es un tema bien interesante porque efectivamente, bueno, los vinos franceses todo el mundo son reconocidos. ¿Te fijas? Entonces aquí tenemos una oportunidad de alguna forma de contrastar, probar, conocer vinos franceses con respecto a también de misma calidad vinos chilenos, digamos, ¿te fijas? Y cada uno sacará su propia
sus conclusiones.
¿Ah? Después nos vamos a Ventisquero, ellos van a ir a presentar Enclave 2012.
Enclave.
Y Pangea 2013. ¿Ah?
Pangea 2013,
una cuestión realmente muy 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 potente. Después tenemos otra viña que se llama Torreón de Paredes.
Torreón de Paredes, familia, Rengo.
Exactamente, Rengo. Y lo recomiendo ir a visitar la viña.
La viña es preciosa. Tienen, es bonita.
La pintaron, está realmente, sí. Le hicieron todo un trabajo de enoturismo muy potente. Yo estuve ahí hace un mes atrás. Muy bueno. Y evidentemente ahí van a estar con Don Amado, 2012. Uh-huh. Después tenemos Valle Secreto, Profundo, 2013. Una cosa bien interesante. Recomiendo altamente probar ese vino. Y finalmente vamos a una de las viñas que han trabajado muy bien un nicho de alta gama que se llama Pérez Cruz y van con su ícono clásico Quelén.
Con Quelén.
Que el Quelén.
Justamente el año 2013, a mí el vino que más me gustó de la feria fue el Quelén. No me recuerdo qué cosecha tenía en ese año. Puede haber sido 2009, me parece. Puedo equivocarme. Pero causó furor. Yo fui parte de la ola del furor.
Y esto es bien excelente. Importante porque aquí logramos efectivamente aprender de que los vinos de alta gama tienen un tremendo poder de guarda, ¿te fijas? Y muchas veces, mientras más guarda, más maduran,
sí,
y se expresan de mejor manera. un tema bien importante, que vinos de alta gama con poca guarda no conviene abrirlos todavía. Dejémoslos que duerman un poco, sí, y efectivamente que maduren, y los vamos sacando en los momentos que a nosotros nos parece adecuado.
¿Eh? Entretenido. A mí me gusta esto, por ejemplo, lo de Rasuris, que va a tener dos añadas distintas.
Qué bueno
eso. Y muy distintas, muy separadas una de otra, porque ahí la gente se puede dar cuenta de la evolución del vino, de cómo está el tema, porque a lo mejor puede estar el 2015 más frutoso y el otro más complejo, porque era 2007. Entonces, eso es muy entretenido.
11 años.
Sí.
Claro, 2007 y 2015.
2007 y 2015. Entonces, eso es lo entretenido de los vinos íconos. De hecho, una vez les voy a contar que participé en una cata de vinos con un grupo que se junta, que se llaman Los Comisionados. Son un grupo de chiquillos que son amantes del vino, les gusta a ellos, y generalmente sus catas son de puros íconos. Y yo probé con ellos, yo no sé, 8, 9 íconos, pero era una cata.
Un comisionado por cada valle.
Sí.
Yo estaría dispuesto a ser representante.
Y sabéis que fue súper intenso eso. Es un largo trabajo, un proceso de sentarse, de gustar, dejar que se decantaran bien. Algunos evolucionaban mejor, otros no tanto. Pero era muy entretenido, porque así uno va aprendiendo también este tema de la vida del vino.
Claro, y un tema bien interesante para sacar, ¿cómo se llama?, estigmas del camino, es de que, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero fíjate que cuando uno compra un producto de alta gama, el producto tiene que saber defenderse ante toda situación, ¿sí o no?
Sí.
Si nos compramos una tremenda marca de auto, oye, podemos estar manejando despacio, lento, en tierra, en lo que sea, y tiene que defenderse solo porque uno está comprando calidad. Por lo tanto, una de las cosas que efectivamente no hemos trabajado a través del tiempo es que en vinos de alta gama, una cosa es buscar la perfección de que efectivamente el decantador, la temperatura y todo eso, del vino y todo eso, pero la verdad es que yo creo que en el fondo un vino de alta gama debe de saber defenderse ante toda situación.
Sí.
¿Sí o no?
Sí, que lo único complicado sea abrirlo.
Exacto.
Los minutos o las horas necesarias antes, cuidar la temperatura y servirlo en una copa de cristal con la forma idónea. Punto.
Exacto, exacto.
Entonces, o sea, siempre hay condiciones ideales, ¿no? Pero
sí.
Claro, pero muchas veces las condiciones ideales en los momentos adecuados
no se cruzan.
No se dan. Sí. Uno puede estar en la nieve, hoy uno puede estar en la playa, uno puede estar en una casa campo, uno puede estar en un departamento, uno puede estar en la casa, uno puede estar en verano, uno puede estar en invierno, y uno saca un vino de alta gama, y ese vino de alta gama, por definición, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, debe defenderse solo. Sí,
tiene que notarse.
No podemos estar, oye, todo. Mira, es que resulta que la gran marca de auto hoy se maneja perfecto a 100 kilómetros por hora, pero si bajáis de los 100 o subís de los 100,
no funciona.
Baja el rendimiento. No, pues no puede ser.
Claro,
no,
como la ropa.
Oye, uno tiene que, en el fondo, es un producto, es una definición. Por lo tanto, esa es una de las cosas que en definitiva los vinos de alta gama, tanto ícono como ultra premium, deben de desarrollarse y caracterizarse.
Excelente. ¿Qué vamos, además de los vinos íconos, tenemos otras estaciones entre medio? ¿Tenemos espumante, por ejemplo?
Oye, muchas gracias por esa pregunta.
Qué rico. Estamos en hora.
Detalle macana.
Estamos en hora, espumante.
Sí.
Yo estaría dispuesto.
Sí, yo también. Una de las cosas que en definitiva, aprovecho el espacio, digamos, para pasar el mensaje, fíjate que en métodos de producción de espumante, muy poca gente conoce de que hay dos formas de producir espumante. Uno es el método tradicional champenoise. Efectivamente, con la misma metodología de producción de las champañas francesas. La única razón que nosotros no podemos ocupar la palabra champaña para nuestros productos es por denominación de origen.
Protegida por el acuerdo con la Unión Europea.
Absolutamente, que lo encuentro muy, muy
notable,
bueno.
Notable, sí.
Pero está hecho con la misma metodología de producción, muchas veces doble fermentación en la propia botella. Es decir, todo lo que uno toma, claro, efectivamente es lo que se ha hecho en la botella. Y yo en Vinos Ícono lo que he tratado de hacer es de alguna forma tratar de empujar y desarrollar productos de alta gama. Por lo tanto, en Vinos Ícono solamente hay vinos con este estilo de producción, no por desmerecer a la otra metodología, que sea metodología Charmat, ¿no?, que es más simple, igualmente quizá a otro nivel más bueno, digamos, bueno, pero efectivamente no tiene el grado de complejidad que existe en el tema de champenoise.
La madurez, las notas de la levadura, el peso, la evolución, las características de la burbuja.
Exacto. Sí. Entonces, aquí vamos a tener tres muy buenos exponentes. Uno se llama Spumante del Limarí, que es el proyecto, digamos, personal de Rafael Grisasti, donde tienen 30 o 40 hectáreas en el Limarí. Están trabajando con un enólogo italiano, ya, Carlo Franchini, ya, muy bueno. Entonces ahí vamos a estar ahí con dos marcas que se llama Azur y Gema.
Son las dos Azur realmente encanta, deliciosas. Sí.
Son muy muy buenas, sí. Así que los recomiendo ampliamente conocerlo. Después vamos a estar con la viña Valdivieso, pero al igual que con respecto a la línea de vino, con la marca Caballo Loco, ellos trabajan, van a trabajar solamente en este tipo de productos con Caballo Loco, Grand Cru, Blanc de Noirs y Brut Natur.
Ambos recién salidos al mercado, sí. Son productos nuevos.
Sí. Exacto. ¿Ah? Entonces esto de alguna forma viene a acompañar los vinos con espumantes de excelencia, ¿te fijas? Y en tercer lugar vamos a estar trabajando con Morandé, con Brut Natur y Brut K.O., que son perfecto, dos productos muy, muy buenos. Han ganado muchos premios afuera y de alguna forma vamos a estar trabajando con ellos con respecto a esa metodología. Por lo tanto, la gente va a poder probar y conocer espumantes método Champenois.
Yo llevaría ostras para los espumosos Calle Macana.
¡Qué rico!
A mí también voy a ver si llevo una cajita con ostras.
Vamos a tener ostras también.
¿Van a tener ostras?
¡Ah, maravilloso! No las tengo que llevar.
Claro, yo la verdad que no voy a decir que los odio, no, pero es el sentimiento más similar que he sentido el último tiempo por perderme esta maraca. O sea, no, es un evento imperdible. Sí. Pero y además son dos días, viernes y sábado, recuerda. De la, no de esta semana, de la próxima semana, sí, el 24 y 25.
Viernes 24 y sábado 25. Claro. Desde las 7 el viernes y desde las 8 el día sábado.
Perfecto.
Hay que ir de etiqueta también, ¿cierto?
No, hay que ir pero bien que vestido, sí. Pero ojalá ad hoc para la situación. Yo creo que en el fondo,
es el tema.
Oye, hay tantas situaciones que uno puede vestirse distinto y hay ciertas situaciones que uno puede vestirse un poco mejor, claro, debido a los productos que se están efectivamente degustando, probando. Son una oportunidad muy, muy buena para poder aprender y evidentemente yo creo que uno tiene que vestirse ad hoc a la situación.
Claro. Es una fiesta.
Es una fiesta de alegría, sí, de aprendizaje, de cultura, de educación. Y acompañemos. Y una de las cosas que siempre yo digo, acá en Chile falta mucho de alguna forma potenciar y dar a conocer lo mejor de nuestro país y de nuestras empresas. Acompañamos ese esfuerzo, seamos positivo, seamos personas que en definitiva construyen valor, y yo creo que eso es lo que en definitiva nos va a hacer un país mucho más contento y más libre, además.
Excelente. Oye, otra cosa dentro de esta, bueno, esta feria la haces tú en agosto, sí, pero además tienes otras ferias.
Sí.
Cuéntanos de esas ferias, ¿cuáles son las otras ferias que tienes dentro
del año? A ver si puedo ir, sí. No me va a tocar.
Hay una que nos va a gustar, yo creo.
Sí. Mira, lo que estamos haciendo con respecto a Vinos Íconos, también hice un desarrollo a nivel regional, muy pequeño, y esta feria lo estoy haciendo en el Hotel Isla Seca, en Zapallar, ¿ya? Más reducida, aquí son 24 viñas este año, pero en Zapallar hago básicamente entre 8 y 10. Y 10 eso lo hacemos.
¿Y eso en el verano?
En el verano, un solo día en el Hotel Isla Seca, en los jardines, en la piscina y en la terraza. Hoy en un entorno realmente maravilloso, el hotel lo tienen impecable. Y la verdad, las cosas que ha sido un momento muy entretenido porque uno logra ahí construir valor a la gente que está de vacaciones también. La gente está con mejor disposición porque está de vacaciones, quiere aprender la parte social y todo eso. Y junto con ese tema, he ido desarrollando otras ferias, que una está dedicada a pisco. ¿Ah? Entonces, si me dan unos 5 minutos para hablar el tema de eso. Al igual que, digamos, detecté 11 años atrás o 12 años atrás que acá en Chile no había un espacio o una plataforma estratégica comercial para poder dar a conocer vinos de alta gama, yo lo que, digamos, de alguna forma desarrollé para el pisco fue una plataforma similar, pero es más chica, ¿ya? Entonces ahí lo que estamos haciendo es desarrollar piscos, íconos chilenos, y aquí donde yo me jugué la innovación es que estoy tratando de desarrollar el consumo de pisco puro. Y el pisco puro, si tú de alguna forma lo vamos acompañando con piscos de alta gama, oye, realmente los invito y hagan el desafío, sí, y por favor hagamos un tema de recuperar la esencia de nuestro gran pisco. Oye, agreguemos, además de la forma de consumir del pisco sour, de la piscola, pero el pisco puro, y se dan cuenta que es un producto realmente maravilloso.
Muy noble,
efectivamente, sí. Oye, un pisco de alta gama con servido con dos hielos, ¿ah? O un pisco apuro que de alguna forma uno lo deja un par de minutos para que se vaya la parte de grado alcohólico, si uno le gusta tanto la parte del alcohol. Oye, pasa muy suave, muy muy similar al tema de los vinos, y una gran gran experiencia, porque además uno está tomando un producto puro, ¿ah? Y la verdad, lo mismo, seamos consumidores responsables. Oye, una copa, dos copas, basta, no más que eso, para poder realmente gozarlo y entenderlo. Y con la misma, con los mismos maridajes, digamos, ¿eh? Porque al final y al cabo es la construcción de la experiencia. Y ahí lo estamos haciendo en Parque Arauco, ¿eh? Han hecho ellos un tremendo, tremendo trabajo de apoyar esta iniciativa. Por lo tanto, también los dejo invitados. En algún momento, si me invitan algún día a esta radio nuevamente, voy ya a poder en el fondo...
O sea, cuente con sí. ellos, obviamente, así, ya.
Así que, tus nuevos mejores amigos.
Así que ahí le podemos conversar acerca también de los piscos de alta gama. Hay muchas marcas, muchas cosas interesantes, muchas innovaciones. La industria del pisco está despertando, sí. Y yo creo que de alguna forma nosotros merecemos como chilenos entender mejor un producto tan autóctono nuestro, que al igual que los vinos, que cuando uno llega y se toma un vino o un pisco, lo que uno también tiene que dimensionar es de que efectivamente hay toda una cadena de valor hacia atrás. Sí. Y eso significa, volvamos al terroir, cuando uno va sí. manejándose al norte o manejándose al sur y ve a la gente de campo, trabajando en los campos, trabajando en las viñas, oye, levantándose muy temprano en la mañana, trabajando hasta tarde. Eso enaltece nuestra cultura chilena, que nosotros tenemos que, de alguna forma, destacar.
Sí. Perfecto. Y como hablamos, sobre todo en el caso del vino, no manejo la cifra del pisco, pero el bajo consumo per cápita de vino en Chile es...
Muy bajo.
Es muy, muy bajo. Muy bajo. Y cosas como esta me parece que ayudan a...
Es que hay que aprender. Yo creo que eso es lo que nos falta.
Es cultural. Es un tema cultural.
Sí. Me están preguntando acá, por interno, ya. que renombremos las redes sociales. Eso. Para poder seguirlo.
En el minuto que nos queda, sí. vamos a las redes sociales.
Carlos, ¿cuáles son? ¿En Instagram?
Instagram, Vinos Iconos Chilenos. Mm. Facebook, Vinos Iconos Chilenos o Carlos Pech. Y LinkedIn, Carlos Pech.
Fantástico. Perfecto.
Ahí está para que...
Cristian Urrejola me pregunta. Sí. Así que ahí le mandamos un saludo.
Un saludo para Cristian, pues.
Sí. Sí, pues. Y a todos los que nos están escuchando. ¿Estamos ya?
Estamos en hora.
Sí. Estamos en hora. Se nos hizo cortísimo, pero... Muchas gracias, Carlos, por venir, por estar con nosotros, por comentarnos todo esto, porque vamos a estar la próxima semana. Obviamente nos vemos allá.
Evidente. Un gran gusto, Carlos. Y yo personalmente los voy a guiar por algunas cosas interesantes, novedosas, que estoy seguro que algunas viñas van a estar encantados desde el fondo de conocernos, de conocerlos ustedes y de alguna forma tratar de desarrollar cosas con respecto a los vinos. ¿Ah? Así que
yo veo los videos.
Tú nos das like.
Yo ya tengo que ver los videos, sí. Sí. No, fantástico. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, yo los voy a escuchar la próxima semana.
Sí, también, la otra semana estamos aquí.
Nos
sí,
mandas bueno. un video desde el Gran Dazón. Ah, bueno, yo también. La vinería de Aldo, algo también, así.
De hecho, voy a ir al Aldo. Tengo que ir. Ahí les voy a mandar fotos.
Sigan en la radio que piensa, pues, queridísimos Radio Escucha. Nosotros en la Mesa Coja vamos a seguir departiendo aquí por ustedes.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.